presentaron 138 firmas interesadas en construir, bueno, lo han anunciado, 138 empresas en construir la troncal de Transmilenio por la carrera séptima, que habla...
Es un dato muy significativo.
Del interés nacional e internacional que hay para este proyecto. Señor alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, buenos días.
Muy buenos días, Néstor.
Alcalde, finalmente, para quienes tenían la expectativa y para quienes habían hecho campaña de que no iba a haber Transmilenio por la séptima, ¿se acabó ya con la apertura de la licitación? ¿No hay posibilidades de reversa?
Pues yo espero que no, porque es algo que le conviene a la ciudad. Yo creo que no hay que hacer esa política. Además, es muy curioso cómo... ¿por qué es que la troncal séptima era distinta de otras? ¿No? Pues básicamente porque atraviesa los sectores de más altos ingresos de Colombia. Y es bien curioso que a los gobiernos llamados de izquierda les dio susto hacer esa troncal. Es bueno recordar que esa no es la troncal séptima, es la troncal décima séptima. Es una sola. Y se hizo la décima al sur, pero hasta la 34, ya hasta el norte, nada. Y los políticos que se han venido poniendo a ese proyecto son los políticos de izquierda para quedar bien con algunos sectores de ingresos altos absolutamente despreocupados con la enorme necesidad que tienen principalmente sectores populares más al norte, en todo lo que es San Cristóbal Norte, El Codito, etcétera. Entonces se ha hecho una política bien curiosa, una política para defender la preocupación injustificada, en mi opinión, de algunos ciudadanos de ingresos altos, totalmente despreocupados por las necesidades de los ciudadanos que más necesitan este transporte, aunque realmente todos lo necesitan, sectores populares del norte.
Alcalde, dice usted a políticos de izquierda, me imagino que se refiere a los tres últimos alcaldes, a los que lo precedieron a usted, ¿les dio miedo meterse con esos sectores ricos, pudientes del norte de Bogotá? Y esto lo que quiere decir es, ¿a usted, alcalde Peñalosa, no le dio miedo?
A los alcaldes sí les dio miedo, pero estoy hablando de los políticos de izquierda que han sido los principales líderes de la oposición en contra de este proyecto. No son los alcaldes, sino son otros líderes que no van a mencionar en este momento.
Pero
congresistas de izquierda.
¿Usted dice congresistas de izquierda que están detrás de la campaña para que no haya Transmilenio por la séptima?
No detrás, de frente.
¿Y si están de frente, por qué no los menciona usted?
No, porque no quiero entrar en esas discusiones ahora.
Sí.
Pero lo que sí es interesante es que es una belleza proyecto. Es una belleza proyecto para todos los ciudadanos. Es una belleza proyecto que va a reducir a los ciudadanos que tienen viajes de 2 horas y media, llevar a 50 minutos, es decir, van a ahorrarse más de 2 horas diarias de viaje. Es un proyecto que le va a mejorar el ambiente, porque vamos a pasar, por ejemplo, de tener 110 paradas del CIT a tener 22 estaciones. Vamos a reducir el número de buses de 350 a 155, van a ser buses limpios, totalmente limpios. Va a ser un proyecto que además va a generar 40.000 empleos en su construcción. Una de las obras, tal vez la obra pública más gigantesca que se está haciendo en Colombia en este momento. Es un proyecto que va a mejorar todos los espacios. Es bueno recordar que hace poco, por ejemplo, hace unos años, la Universidad de los Andes hizo un estudio y encontró que el aire estaba más contaminado en la carrera séptima que en la Caracas. Ahora va a tener la séptima un mucho mejor ambiente, menos ruido, las aceras van a estar mejor, de la calle 100 hasta la 200 se va a tener ciclorruta. También es interesante señalar cómo se integra con otros proyectos. Por ejemplo, también en los próximos meses iniciamos la licitación para el Transmilenio, la troncal 68-100, que se integra con la troncal 68-100, por la 72 se integra con la troncal Caracas, con el metro, con la ruta a Suba, con la ruta Engativá. Entonces va a ser maravilloso y tiene una serie de proyectos complementarios muy lindos. Tiene, por ejemplo, para todo el mundo va a ser mejor, aún para los que se movilizan en carros. Bueno, recordar hoy a las 8 de la mañana, por ejemplo, se toma una hora para ir de la 127 a la 94. Es decir, es más rápido ir caminando que en bus o en carro. Y eso que todavía no se han hecho muchos proyectos que vienen muy grandes en el norte. Ayer estaba precisamente revisando, por ejemplo, un plan parcial que se hace en la 170 con 9.000 viviendas. El proyecto de Lagos de Torca tiene 140.000 viviendas. Eso no incluye todo lo que pasa en Chía, Tajicá, etcétera. Entonces es crítico. Ese proyecto es urgente, porque si no le hacen unos inventos, se va a colapsar por completo, no se va a mover, punto.
Pero, alcalde, ¿por qué dice usted que los líderes de izquierda? Yo vivo sobre la carrera séptima hace muchísimos años, usted lo sabe, y me he opuesto al proyecto de Transmilenio, como se están oponiendo miles de ciudadanos que viven sobre la carrera séptima, porque entre más vemos el proyecto, menos lo entendemos. Yo honestamente le digo, yo no sé cómo va a meter usted un Transmilenio por la carrera séptima, es que no tiene los espacios.
Mire, se mete porque entre otras tiene unos diseños muy certificados. Ahora decir que los estudios, una de las firmas más importantes de ingeniería en Colombia, es un proyecto, y solo los estudios costaron como 15.000 millones de pesos, son hechos por INVESTEC con la interventoría integral, y por supuesto que cabe, hay que por supuesto comprar una serie de inmuebles, se compran 411 predios, es crítico, en ninguna parte se reducen las aceras, o se amplían, o sea, se reconstruyen de todas maneras, o se amplían. Digamos, hay sitios donde la séptima tiene aceras muy angostas hoy. Y yo no recordar que la séptima tenía 4 carriles solamente, y en la alcaldía de Virgilio Barco se amplió a 6. Entonces ahí se redujeron mucho, en algunos sitios quedó muy estrecha las aceras, como en el Club del Comercio, pero en todas partes o se amplían las aceras, o en el peor de los casos se mantiene como están.
¿Cómo va el deprimido, alcalde? Eso va de la calle 72 a las 70 y yo no sé cuántas cuadras son, 5 o 6 cuadras. ¿Ese deprimido qué tan largo va a ser?
Ese y el del 82 al 87.
Tiene 7 pasos a desnivel, 7 pasos a desnivel, 4 puentes y 3 pasos soterrados, como es el del 85 al 72. Se entierra, creo, yo no tengo los detalles, pero se entierra alrededor de la 70 y sale ahí en la 72 en la carrera novena. Entonces es un proyecto lindísimo, que mejora la ciudad. Es crítico para la movilidad, porque si no se va a bloquear por completo, como dije ya, la ciudad está absolutamente bloqueada. Es que hoy es más rápido.
Alcalde, usted sabe en qué piensa uno cuando piensa en un deprimido, ¿no? El experimento de la 94, sí, claro, que casi no lo podemos hacer, duraron 8 o 9 años construyéndolo, quedó mal hecho, se inunda, y aquí le van a meter 2 deprimidos a la séptima. ¿No hay razón para estar allí un poquito dudoso, pesimista?
No, hay muchos deprimidos en toda la ciudad, y el de la 94 no se inunda ahora. Por supuesto hay que ser especialmente cuidadosos, por eso se tienen unos diseños muy detallados, muy hechos con mucho cuidado para que todo se haga bien y salga bien. Pero, por ejemplo, ese deprimido de la 94 que está funcionando ahora ayuda a la movilidad. El deprimido que hay, por ejemplo, en la séptima, del tramo de Transmilenio que hizo Lucho Garzón, importante tramo que se diseñó y que tiene el deprimido de la 34, que es un deprimido grande también y funciona muy bien. Por supuesto hay que ser cuidadoso, pero en todas las ciudades del mundo hay pasos a desnivel, y aquí estoy seguro que la ingeniería colombiana lo hará bien.
Alcalde, preguntas sobre lo que va a ocurrir en la séptima que nos envían los oyentes. ¿Van a tener que comprar predios para ampliar algunos carriles?
Sí, se compran predios, especialmente porque en los sitios donde hay pasos a desnivel, perdón, sobrepasos en las estaciones. Entonces se compran 411 predios, 411 predios, el valor de la obra es de 2,4 billones y de esos 2,4 billones, casi 700 mil millones es compra de predios. Esto va a ser mejor para todo el municipio, va a ser mejor para los peatones, va a tener mejores espacios peatonales, va a ser mejor para los que van en carro, porque hoy, digamos, los buses están por todos lados y paran por todas partes. Ahora van a tener dos carriles todo el tiempo, dos carriles en cada dirección todo el tiempo, y van a tener, como le decía, siete pasos a desnivel para pasar la séptima de un lado al otro. Entonces va a haber mejor movilidad para todo el mundo, va a ser un espacio que va a ser más lindos, va a ser más limpio el aire, va a tener...
¿A cuánto aspira usted que mejore la velocidad promedio por la séptima, alcalde? ¿Qué le dicen sus cálculos?
Yo no tengo los cálculos aquí, pero sí tengo un tema de tiempo. Un tema de tiempo, los viajes que toman dos horas y media para tomar 50 minutos, ¿no? Entonces, eso es un ahorro en cada dirección.
Un viaje por la séptima se va a reducir a menos de la mitad del tiempo que se utiliza hoy, que se desperdicia hoy.
Sí, para las personas a menos de la mitad. Es que, por ejemplo, por eso le digo, Néstor, que entramos solamente para recordar uno que es tal vez muy cómico, el tramo que va de la 127 o de la 120, es decir, del sector de Usaquén a la 94 a las 8 de la mañana, toma una hora. Es decir, y es más rápido ir caminando, no trotando, es más rápido ir caminando que en carro. Es decir, va, la velocidad promedio es menos de 5 kilómetros por hora.
Alcalde, si baja el número de carriles para vehículos particulares, baja de 3 a 2, ¿por qué aumenta la velocidad?
No, porque es que hoy no hay tres carriles para vehículos particulares. Hoy hay un carril para buses y hay dos para carros. Pero realmente no hay dos para carros, porque hoy los buses están metidos en todos los carriles, los carros están metidos en todos los carriles, hay un caos total, desorden total. Entonces ahora los carros iban a tener solo dos carriles, exclusivamente para el tráfico, digamos, donde no va a haber buses. También es importante recordar que los buses se reducen de 350 buses que están operando ya 155, a menos de la mitad, y también aumenta la velocidad por esos siete pasos a desnivel que va a haber. Pero además esto es muy interesante. Yo quisiera enfatizar otro aspecto muy interesante de la troncal séptima. ¿Qué es lo que hace que sea tan potente? Porque es que aquí se han hecho troncales por todas partes y están funcionando maravillosos en todas partes donde se hicieron, mejoraron la movilidad, aumentaron el valor de todos los predios. Ahorita recientemente vi un profesor, un investigador de la Universidad de Berkeley, que había hecho un estudio sobre Bogotá y nos señalaba cómo la enorme importancia que ha tenido Transmilenio es facilitar que los ciudadanos puedan encontrar empleos más alejados de donde viven, cómo ha mejorado la productividad de la ciudad, cómo ha aumentado los valores de toda la finca raíz en los sectores por donde pasa. Pero ¿por qué la séptima era tan especial? ¿Por qué? ¿Qué es lo que tenía especial? La que tiene la séptima interesante es que pasa por los sectores de más altos ingresos en Colombia, de lejos. Es básicamente como de la 70 a la 127. Y esto también va a tener un impacto muy interesante porque creo va a hacer que Bogotá sea la primera ciudad del mundo en desarrollo, en donde los ciudadanos de ingresos altos van a movilizarse a transporte público. Por ejemplo, comparemos con México, que es una ciudad que tiene un metro formidable y maravilloso. México tiene la red de metro más extensa de cualquier ciudad del mundo en desarrollo, pero los ciudadanos de estratos medios y altos ni se arriban al metro. La mayoría nunca han ido ni una sola vez en su vida. En cambio acá, yo estoy convencido que esto sí va a lograr que los ciudadanos de ingresos altos prefieran utilizar el Transmilenio, porque va a ser mucho más rápido, va a ser mucho más práctico. Y además eso también va a ser una garantía política, digamos, de que esos ciudadanos con poder político, con poder económico, van a ser muy exigentes en cuanto a la calidad del servicio
transmilenio
como un todo hacia el futuro.
Alcalde, usted escribe desde su cuenta de Twitter un mensaje que a mí me parece audaz. no sé si un poquito atrevido, no sé si se le pasó la mano, comillas, dice usted, con Transmilenio por la séptima, Bogotá se volverá la ciudad más avanzada del mundo en desarrollo, en movilidad, porque será la única en la que los ciudadanos de ingresos altos utilicen el transporte público. ¿Usted realmente cree que con Transmilenio, por Transmilenio y por la séptima, esto significa que los estratos altos de Bogotá van a utilizar el transporte público? ¿De dónde saca usted esta teoría? Que es la única, además.
Estoy convencido. Miren, primero que todo, es bueno señalar que los ciudadanos de ingresos más altos tienden a preferir los buses en superficie que los metros subterráneos. Usted lo puede ver en Madrid, en Londres, en París. Muchos ciudadanos de ingresos más altos, si no están muy de afán, prefieren ir en superficie, con luz natural, se sienten más seguros y demás. Ahora en México, por ejemplo, donde tomaron el de Transmilenio Bogotá, hicieron el Metrobús en México, tiende a haber ciudadanos de mayores ingresos en el Metrobús, que es el Transmilenio de Ciudad de México, que en el metro. Pero lo cierto es que es una ciudad avanzada en términos de movilidad. En términos de movilidad, una ciudad avanzada no es una donde aún los ciudadanos de ingresos bajos se movilizan en carro, sino más bien es una en donde aún los ciudadanos de ingresos altos se movilizan en transporte público. Y la realidad es que en el mundo en desarrollo, en los países del mundo en desarrollo, en Filipinas, en Malasia, en México, los ciudadanos de ingresos altos nunca toman el transporte público, ni siquiera donde hay metros, como en México. Y yo creo que ese Transmilenio sí va a lograr eso.
A ver,
alcalde,
Silvia.
Permítame preguntarle. A ver, me llama mucho la atención las aseveraciones. Disculpe, alcalde, que le pregunte esto, pero me llama mucho la atención las aseveraciones que está usted haciendo y quisiera saber cuáles son sus fuentes de información. ¿Qué le hace pensar que la gente de altos ingresos no usa el transporte público aquí en Londres, en Madrid, en Berlín, en París, en Tokio, en Nueva York?
Pero mire, y es por eso que yo estoy hablando de los países en desarrollo, no los países desarrollados. No. Obviamente los países desarrollados sí.
Alcalde, usted está diciendo que Bogotá va a ser la primera ciudad del mundo, ¿no dice? En su Twitter es muy claro. Pero no, mire, y la verdad es que la información es pública.
No, perdón, ¿puedo hablar? Mire, de los países en desarrollo.
Silvia, dice el Trino, se volverá la ciudad más avanzada del mundo en desarrollo.
No, en desarrollo. Es que el mundo en desarrollo no son ninguna de las ciudades que menciona la periodista. No son ni Tokio. Precisamente esas ciudades avanzadas no son del mundo en desarrollo. Todas las que ella menciona, Londres, París, Tokio, son precisamente las ciudades del mundo desarrollado, no del mundo en desarrollo. Entonces, esa es la diferencia. El mundo en desarrollo es el mundo que todavía no tiene sus niveles de ingresos ni de civilización. Es distinto.
¿Sabe, alcalde, lo que ocurre es que usted un poco escaso en el uso de comas en su trino. Entonces también se puede leer su trino como que es la más avanzada del mundo en desarrollo en movilidad. O sea, que están desarrollando movilidad. Bueno, así que con su precisión queda claro.
Bueno, queda claro, Silvia, que es la más avanzada del mundo en desarrollo en asuntos de movilidad. Alcalde, pero lo que está en el fondo aquí, yo creo que es efectivamente Transmilenio va a atravesar de la 32 a la 200, se mete con una zona, pues sí, donde están los estratos altos de Bogotá. Alcalde, ¿usted cree realmente que Transmilenio por la séptima va a ser el punto de inflexión de que la gente de estratos altos utilice el transporte público?
Mire, y hay muchos que lo utilizan, curiosamente. Mire, le cuento una anécdota interesante.
Sí.
Yo vivía en el barrio Lindaraja hace unos años. Y yo, además de patriota, por considerar que es algo bueno, participé en la junta administradora de mi conjunto para ser un ciudadano cívico, y porque me parece que eso es conveniente participar. Y realmente era, y cuando he estado en las juntas administradoras del edificio, del conjunto, pues me he dado cuenta que es muy difícil esas administraciones. Yo admiro a los ciudadanos que participan y ayudan en esas juntas. Es más difícil lograr que se apruebe un incremento de 100 pesos en la administración de un conjunto o de un edificio que lograr que el consejo apruebe algo. Y eso es bien difícil. Y cuando pasó el conjunto de Lindaraja queda es un conjunto de cráteres 6 en la colina de Suba.
En el noroccidente de Bogotá, sí.
Exacto. Cuando pasó el Transmilenio por la avenida Suba, que yo ya no estaba en la Junta, pasó algo increíble. Aprobaron un pago adicional para tener un servicio de buseta permanente para bajar a los ciudadanos del conjunto a la estación de Transmilenio de la 127 con avenida Suba. Entonces, muchos de esos ciudadanos, hay muchos ciudadanos, curiosamente en Bogotá, que utilizan el Transmilenio, ciudadanos de ingresos medios y altos, hay muchos, muchísimos más ciudadanos de ingresos medios y altos utilizan el Transmilenio en Bogotá que ciudadanos de ingresos medios y altos utilizan el Metro de México. Pero en este caso va a ser muy interesante porque desafortunadamente el tráfico en Bogotá va a seguir complicándose hacia el futuro y la única solución es el transporte masivo, como en cualquier ciudad del mundo. Y teniendo en cuenta que ese Transmilenio es tan estratégico, alguien, por ejemplo, que vaya al aeropuerto y que no vaya por un viaje largo, que no lleve una maleta grande y demás, sino por un día, o por dos, o por tres, le va a ser mucho más fácil en esos sectores de ingresos altos ir al aeropuerto en el Transmilenio, con mucho menos riesgo de que haya un trancón que lo haga perder el avión o cualquier cosa. Y, por ejemplo, alguien que viva en un conjunto de ingresos altos como Bosque Medina, en la 138, cosa por el estilo, que hoy puede estar demorándose para llegar a la 72, no hablemos al centro, o ni hablar de un estudiante del centro, pero alguien que vaya a trabajar en la avenida Chile, en una hora pico puede estar demorándose una hora y cuarto más, va a poder ir a hacer ese mismo viaje en 20 minutos en Transmilenio. Sí. Yo sí creo,
alcalde,
yo sí creo que...
Alcalde, ¿cuándo va a comenzar la construcción? ¿Cuál es el cronograma y cuánto se va a demorar? ¿Qué han considerado? Porque vendría también, de pronto se superpondría con la construcción del metro y entonces esto pues bueno, generaría un caos.
La verdad es que va a ser terrible la movilidad en Bogotá mientras estamos en construcción de Transmilenio y del metro de Bogotá. Eso no va a ser fácil.
No solo Transmilenio, sino muchas otras cosas. Aquí en Bogotá quiero decirte que la avalancha de obras que se viene en Bogotá es algo monumental. Vamos a hacer más obras, más del doble de obras en Bogotá que en todas las demás ciudades de Colombia sumadas. Vamos a hacer contratos por 48 billones de pesos, digamos. Solamente, pero para efectos de cómo se va a hacer la obra, termina se hace y después vamos a hablar de otras obras. Esta obra, ¿por qué la hicimos en 8 tramos? La hicimos en 8 tramos para que pudieran participar mucho más empresas, más proponentes. Que no solo hubiera 2 o 3 grandotes que hagan con el proyecto, o uno grandote, sino que hubiera mucha competencia, que hubiera mucha posibilidad de que empresas más pequeñas pudieran participar. De todas maneras, son tramos muy grandes. Entonces, los tramos, se van a comenzar los tramos primero. La obra se ubica en marzo, comienza a construirse en septiembre, y de acuerdo a los tramos se terminan en 2 y 3 años según sea el tramo, pero nunca se va a cerrar la séptima por completo, siempre se mantiene abierta en todas partes por lo menos la mitad. A alguien que viva en la séptima, en el peor de los casos le toca 1 año y medio o 2 años de obra, y cada vez que se termina un tramo se comienza a operar, no es que se necesite que esté toda terminada para poner a ese tramo en funcionamiento. Entonces, digamos, lo que más le va a afectar a un ciudadano en un momento dado es 2 años de obra frente a su casa y siempre estará por lo menos la mitad de la vía en funcionamiento.
Es el alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, explicando Transmilenio por la séptima, 8 en punto. Alcalde, le agradezco estos minutos para los oyentes de Blue Radio por la explicación sobre esta mega obra que seguramente va a cambiar, y eso lo dirá el tiempo, va a cambiar la situación de movilidad en Bogotá.
Antes de que se vaya, alcalde, está complicada la situación en Patio Bonito, hay protestas de algunos comerciantes, de gente que no está de acuerdo con la ley seca temporal que ustedes han impuesto en la zona para evitar riñas y para evitar que siga creciendo la cifra de actividades ilegales. ¿Se mantiene la ley seca en la zona, en Patio Bonito, en Curabastos?
Sí, es que es importante recordar. Nosotros hemos hecho esfuerzos grandes para dar incluso más flexibilidad a los sectores de rumba, donde hay buenos comportamientos, los dueños de los bares no le venden más trago a los que ya están borrachos, y se reducen las riñas y demás, y ampliamos en muchos sitios hasta las 5 de la mañana. Pero este sector, nosotros hemos estado poniéndole orden a todos alrededor de Corabas. Es bueno recordar que somos sectores de mayor criminalidad en Bogotá, es decir, tal vez después de lo que era el Bronx, este sector de María Paz era tal vez en un segundo cuasi Bronx, donde venta de partes robadas, peleas, todo un horror todo. Hicimos una intervención muy grande con policía, hemos hecho una serie de obras, todo este sector que lo que es básicamente el Amparo y María Paz y Corabastos, allí hay problemas muy graves de homicidios y de criminalidad, incluso venta de trago en Corabastos desde las 7 de la mañana o desde las 6 de la mañana. Entonces nosotros estamos poniéndole orden a todo ese sector, no solamente con esta ley seca, sino con muchas otras medidas. Nosotros sí le vamos a poner orden a diferentes sectores de la ciudad. Nosotros no vamos a tener repúblicas de caos dentro de nuestra ciudad, como ya que venimos en el Bronx y demás. Aquí le vamos a poner orden, así no le guste a algunos. Y obviamente ya tenemos uno de los problemas de criminalidad más serios, y por eso tenemos esta medida, esta de ley seca, que va a imperar durante unos meses. Y los residentes del sector, que además estamos haciendo una serie de cosas muy grandes, por ejemplo en María Paz, que es una invasión de hace como 60 años, en los próximos días vamos a tener el acto para darle títulos de propiedad a 1.500 familias, 1.500, hicimos un esfuerzo gigantesco, una cantidad con mucha creatividad, para lograr conseguir darle los títulos de propiedad a 1.500 familias, y los residentes del sector están felices con la medida. Los residentes del sector están muy contentos. Entonces, lo que sí pueden tener claro los que protestan, y yo respeto el derecho a la protesta, es que eso pueden protestar todo lo que quieran y no vamos a cambiar la medida.
Señor alcalde, gracias. Feliz día.
Muchas gracias, Néstor.